podcast impulsado por Lener. Somos Inés Tejera y Adrián Villanueva, abogados del Departamento de Procesal de Lener. Bienvenidos a este podcast sobre el régimen aplicable a las relaciones comerciales entre los fabricantes de vehículos y los concesionarios. El mercado de la automoción está experimentando una fuerte transformación a consecuencia principalmente del desarrollo de los vehículos eléctricos, el comercio online y los nuevos modelos de negocio para la posventa basados en datos y conectividad. Dicha transformación afecta la relación entre fabricantes de vehículos y concesionarios, que puede regularse mediante un contrato de agencia por el que se están decantando últimamente los fabricantes con el objeto de mantener la relación directa y reducir los costes de distribución, o un contrato de distribución, en el que el concesionario goza de mayor discrecionalidad pero asume mayores riesgos. Vamos a señalar a continuación las principales diferencias entre el contrato de agencia y el contrato de distribución.
El contrato de agencia viene regulado en la Ley 12/1992 de 27 de mayo, que lo define como aquel por el que una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a proveer actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones. El contrato de distribución es un contrato atípico, ya que no tiene regulación propia, pero su frecuente utilización ha permitido alcanzar una tipificación social. Así, la doctrina científica y jurisprudencial han destacado los elementos esenciales del contrato de distribución diferenciándolos de otros contratos de colaboración empresarial, que son los siguientes. El distribuidor actúa en nombre y por cuenta propia, asumiendo el riesgo de la reventa, lo que permite diferenciar este contrato y el de agencia. La retribución del distribuidor, a diferencia de la del agente, consiste en el margen de venta de los productos que comercializa del proveedor o comitente. El objeto del contrato consiste en promover la distribución o reventa de los productos, fomentando su colocación en el mercado, integrándose por lo general en la red distributiva del comitente. Son contratos mercantiles de duración continuada y habitualmente de adhesión, cuyo fin es alcanzar una homogeneidad en todo el territorio nacional. Son contratos que habitualmente suponen una cesión de derechos sobre bienes inmateriales, marcas, logotipos, know-how, etc. Son contratos basados en la confianza, en atención a las capacidades técnicas y profesionales del distribuidor. Normalmente, entre fabricante o proveedor y distribuidor, rige una exclusividad recíproca, en relación a la zona asignada en la que no puede vender aquel, y los productos de la competencia que no puede comercializar este último. Los contratos entre fabricantes de vehículos y concesionarios no tienen una regulación propia en España, pero han sido catalogados mayoritariamente por la jurisprudencia como contratos de distribución. Llegados a este punto, vamos a analizar si cabe la aplicación analógica de la ley del contrato de agencia al contrato de distribución.
¿Tiene el derecho el concesionario a percibir una indemnización por clientela tras la extinción del contrato al amparo del artículo 28 de la ley sobre contrato de agencia? El artículo 28 de la ley sobre contrato de agencia dispone que cuando se extingue el contrato de agencia, sea por un tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran. La cuestión sobre la aplicación analógica del régimen del contrato de agencia al de distribución se ha planteado especialmente en relación con la llamada indemnización por clientela, regulada en el artículo 28 de la Ley sobre el contrato de agencia, de ahí que prestemos particular atención a ciertos aspectos de su régimen. Aunque la cuestión ha sido tradicionalmente muy debatida, parece consolidada hoy en la jurisprudencia la idea de que algunas soluciones recogidas en la Ley sobre el contrato de agencia pueden extenderse a los contratos de distribución sin que quepa su aplicación analógica de forma automática, pues para que la aplicación analógica sea posible deberá probarse la concurrencia de la identidad de razón. Ello significa que para que pueda trasladarse el principio normativo enunciado en el artículo 28 de la Ley sobre contratos de agencia a los contratos de distribución, debe probarse que se dan los requisitos del artículo 28 de la Ley sobre contratos de agencia. Es decir, en primer lugar, el distribuidor haya aportado nuevos clientes al fabricante o haya aumentado la facturación de los ya existentes. En segundo lugar, que esos clientes puedan aportar ventajas sustanciales, es decir, ingresos, al fabricante. Y en tercer lugar, que concurran razones de equidad, pactos de limitación de competencia, comisiones que la gente deje de percibir u otras similares para reconocer el derecho a la indemnización por clientela. Por último, Es importante señalar que el Tribunal Supremo permite que los contratos de distribución pueda excluirse o modularse la compensación por clientela, mientras que en el contrato de agencia dicho derecho del agente es irrenunciable.
Respecto de la aplicación analógica de la indemnización por daños y perjuicios, el artículo 29 de la Ley sobre Contrato de Agencia regula la indemnización de daños y perjuicios, señalando que sin perjuicio de la indemnización por clientela, el empresario que denuncie unilateralmente el contrato de agencia de duración indefinida vendrá obligado a indemnizar los daños y perjuicios que, en su caso, la extinción anticipada haya causado al agente, siempre que la misma no permita la amortización de los gastos que el agente, instruido por el empresario, haya realizado para la ejecución del contrato. Del mismo modo que ocurre con la indemnización por clientela, es posible la aplicación analógica del artículo 29 de la Ley sobre Contratos de Agencia a los contratos de distribución, con arreglo al principio de buena fe y a las circunstancias de cada caso. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo admite la posibilidad indemnizatoria de daños y perjuicios en el caso de resolución unilateral del contrato de distribución de duración indefinida, pero exige que haya habido deslealtad constitutiva de mala fe o ejercicio abusivo de derecho, pues en los contratos de distribución por tiempo indefinido, cualquiera de las partes está facultada para dar por extinguido el contrato, aunque pueden hacer una obligación de indemnizar si la denuncia unilateral del contrato resulta abusiva o contraria a la buena fe, de una forma tan sorpresiva que no deje margen de reacción a la otra parte. En caso de ser procedente, la indemnización comprenderá el daño emergente, como pueden ser las inversiones realizadas por motivo de la distribución y no amortizadas al tiempo de resolución del contrato, y el lucro cesante, al amparo de lo previsto en el artículo 1106 del Código Civil. Por tanto, un desistimiento unilateral sorpresivo o inopinado, sin ofrecer un suficiente margen de reacción a través de un prudente preaviso, puede ser valorado como un ejercicio abusivo de derecho, que, si bien no obsta a la extinción del vínculo, sí debe dar lugar a una indemnización cuando ocasione daños y perjuicios. Por lo expuesto, podemos concluir que los contratos entre fabricantes de vehículos y concesionarios pueden ser catalogables como contratos de distribución o de agencia, según el concreto régimen que incluyan, y que si es posible la aplicación analógica de la Ley de Contratos de Agencia a los contratos de distribución, si bien dicha aplicación no opera de forma automática, sino que deberá aprobarse la concurrencia de la identidad de razón necesaria para la aplicación analógica.
Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Y hasta el próximo podcast del ENER.